sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
De su superficie, pero pese a eso los psicópatas de este progreso siguen haciendo destrozos
morbosos.
El único objetivo es el crecimiento de su ingreso. No les importa que quedemos en los huesos por el cáncer terminal que dejará cada central del organismo criminal. Primero fue la forestal, ahora todo el mineral será represa, beneficio para las empresas
como Endesa,
que disfraza su proyecto al igual que el presidente electo y su pacto intacto con Hydroxen, que contamina como el rap de Fritz Zen, y la copia feliz del Edén será repartida por los que sostienen el poder. Tú y yo ya sabemos quién.
En la pancha late el sol, desde el inti nació su voz. El latido del corazón, como hijos en rebelión. Pachamama que se remata, alma rico mejor postor. Con la muerte madre de mi alma, los condenan a
Buenos días tengan ustedes en este sábado 19 de marzo. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que damos cuenta efectivamente, como dice esta canción de este grupo de rap H Entrenamiento, llora mi tierra y llora recio. y se acumulan las conmemoraciones dolorosas, pues el día de hoy no olvidamos que hace 4 años fueron desaparecidos de manera forzada Daniel, Marco y Salomón, estudiantes del CAF, estudiantes de cine. Y a la fecha, los presuntos responsables no han sido sentenciados. Desde aquí mandamos un abrazo a su familia, a sus amigos, compañeros, a sus profesores. Y llora mi tierra por el saqueo a los territorios. Ayer se hizo un rezo a nivel mundial por Viricuta, este territorio sagrado de los Viraritaris, de los huicholes. Y se reunieron precisamente en Viricuta los maracates a hacer una ceremonia por la renovación del mundo, dicen ellos, y se hicieron altares, espejos en más de 300 lugares de América Latina y del mundo. Y en Zapopan, en la Plaza de las Américas, el Festival de la Tierra se unió a este rezo. Y es que mi tierra llora por muchas razones. Una de ellas es el saqueo de las mineras en todo el territorio nacional. Antes de empezar a entrarle a este tema de las mineras, saludo a mi compañero Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días, aquí listo después de haber estado encriptado durante la madrugada.
Muy bien, y bueno, también les quiero decir que tenemos regalos. Antes de entrarle al asunto de las mineras, les quiero decir que tenemos regalos. Tenemos un pase doble para en vivo desde el Met de Nueva York, la ópera Don Carlos, que para el sábado 26 de marzo a las 9:55, que se transmitirá en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Y tenemos otro pase doble para el ciclo de guitarra 2022, Katarzynas Molarek. Ella comenzó a tocar guitarra clásica a la edad de los 8 años. Y bueno, es una gran guitarrista. También este pase, tenemos un pase doble para este concierto que será el sábado 26 de marzo también. Solamente este será en la tarde a las 19 horas, también en la sala del Conjunto Santander. Se pueden ustedes comunicar por el momento a través de Facebook, a través de la página Multiverso 360 Comentarios. Y bueno, son un pase doble para cada evento. Y tenemos, les decía yo, hoy, el día de hoy, llora mi tierra por muchas razones. Llora mi tierra, como dice la canción, por el saqueo de territorios. Y por las mineras, yo estuve en la Sierra de Manantlán este fin de semana, estuvimos en Ayotitlán y pues pudimos, lo hemos hablado muchísimas veces aquí en Multiverso, el saqueo el despojo de las minas, y lo pude constatar cómo está sucediendo. El 68% de las 142 áreas naturales protegidas del país, en 68 de las 142 áreas naturales protegidas del país hay concesiones mineras, y 1.609 permisos de esas industrias se traslapan. Y bueno, eso informa la Semarnat. Pero para eso, para que nos platique de eso, hemos invitado a Carlos González García. Él es abogado, defensor de territorios, de comunidades y pueblos indígenas, que conoce muy bien esta situación. Carlos, ¿me escuchas?
Sí, muy buenos días. Muchas gracias, Margarita, por la invitación.
No, pues gracias a ti por esta comunicación, y platicábamos aquí al auditorio de cómo el territorio nacional está concesionado a mineras, en su mayoría extranjeras, Carlos, y pues en su mayoría sobre territorios indígenas y campesinos, que nos platicaras un poco de este panorama desolador.
Así es, Margarita, La ley minera vigente en estos momentos y ya desde hace muchos años, establece la posibilidad de que los particulares soliciten al Estado mexicano la concesión de lotes mineros para explotación en el subsuelo, partiendo de la premisa contenida en el artículo 27 constitucional de que el subsuelo y lo que contenga o se contiene en el subsuelo es propiedad de la nación. Entonces, sobre esta base y a partir de esta ley minera neoliberal, con este régimen de concesiones se ha entregado y se ha privatizado más de la mitad del territorio nacional a favor de particulares, fundamentalmente, no únicamente, también el Estado tiene algunas asignaciones mineras, pero fundamentalmente a favor de particulares se ha concesionado más de la mitad del territorio nacional en múltiples lotes mineros. Y buena parte de estas empresas, como bien lo señala, son extranjeras, destacando las empresas canadienses, sobre todo en explotación de oro y plata, y algunas empresas también transnacionales muy, muy importantes, como son Ternium y Mittal Steel, en lo que tiene que ver con la explotación de el hierro y su transformación en acero y en múltiples productos. La ley minera no contempla el que las comunidades cuyos territorios son concesionados para explotación minera deban ser consultadas y deba requerírseles o solicitársele su autorización para que se puedan otorgar esas concesiones, lo cual de entrada me parece grave, violenta los derechos sustantivos de las comunidades con respecto a sus territorios o a las tierras que son de su propiedad. Eso con independencia de que el derecho de consulta hacia los pueblos indígenas también es vulnerado, ¿verdad? También es vulnerado por esta normativa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dos amparos que han llegado a sus manos, uno este año y otro creo que el año pasado, donde comunidades de la Sierra Norte de Puebla pidieron se declarara inconstitucional la ley minera, justamente por lo que comento, no atendió ese reclamo a la Corte, y no declaró la inconstitucionalidad de la ley minera, únicamente han parado a estas comunidades porque no fueron consultadas. Entonces es un problema que es grave y que enfrentan las comunidades originarias, indígenas y comunidades campesinas, independientemente de si se consideran indígenas o no, a lo largo de todo el país.
A ver, dos cosas me detengo. ¿Más de la mitad del territorio nacional concesionado?
Sí.
¿Así? ¿Tal cual? Eso es alarmantísimo.
Carlos, más de la mitad del territorio total, pero yo diría que casi la totalidad de la frontera minera. Esto es, hay una mitad del territorio nacional que no es explotable porque no tiene recursos, pero digamos que las dos tierras, la occidental y la oriental, están concesionadas al 100%.
Sí, no, bueno, en el caso de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, me queda claro, ¿verdad? Y lo tenemos muy, muy estudiado, la totalidad de esta sierra que nace en Jalisco y que llega hasta Chiapas, que es la Sierra Madre del Sur, continuación de la Sierra Madre Occidental, está concesionada en su totalidad. En esta sierra se encuentran las principales reservas de hierro del país, y por ejemplo, revisando el caso del municipio de Aquila, veíamos que más de 40.000 hectáreas están concesionadas a diversas empresas, principalmente a Ternium, para la explotación de hierro. Y esto ocurre en Colima y se reproduce en Jalisco también, sobre todo en el municipio de Cuautitlán, de García Barragán, en la comunidad de Ayotitlán, sobre todo en el municipio de Minatitlán, en Colima, en algunos otros municipios del estado de Colima, y se extiende hacia Guerrero. Se extiende hacia Guerrero, continúa en Oaxaca y llega hasta Chiapas, que es donde hay prospecciones muy importantes para explotación de diversos minerales, destacando el hierro, el hierro, el oro y la plata.
Hace un sexenio fue noticia de primera plana cuando la Tuta estaba básicamente utilizando una plataforma mediática para presumir que él controlaba el tráfico de hierro en Michoacán y que estaba extendiendo su control al estado de Guerrero. Poco tiempo después él fue arrestado y actualmente está en prisión, pero buena parte de lo que en ese momento se manejó fuera de redes es de que la Tuta había caído de la gracia del estado precisamente por presumir que su control ya se extendía mucho más allá del tema del narcotráfico y se había convertido en un tema de control de minería, en donde básicamente el derecho de piso de las mineras le pertenecía a la Tuta y cobraba, digamos, un impuesto para entregar el mineral en Lázaro Cárdenas para ser llevado a China para allá ser procesado. Entonces, de aquel entonces, que fue un escándalo soterrado, puesto que no se vio mucho en la prensa, al día de hoy, ¿cómo ha cambiado el paisaje en cuanto a la minería en los estados que estás mencionando?
Sí, en aquel entonces no solo era el caso de los templarios o de la familia michoacana involucrados en la explotación de mineral, también el cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, estaba muy involucrado en la explotación de minerales, sobre todo en Jalisco, y lo que al parecer desagradó sobre todo al gobierno de Estados Unidos fueron los tratos que cárteles como el de los templarios tenían con empresas chinas, ¿verdad? Eso al parecer fue algo que detonó finalmente el que el ejército mexicano apoyara y diera respaldo a los grupos de autodefensa que empezaron a surgir y a proliferar, sobre todo en Michoacán, a partir del año 2013 y con mucha fuerza en el año 2014. Ha cambiado la composición de los cárteles, y como ocurre y ha ocurrido desde siempre en este país, algunos caen de la gracia del gobierno, otros son levantados, en fin. Ha cambiado esto, pero la situación sustantiva no se ha modificado. Cárteles siguen no solo cobrando piso a las empresas mineras, sino haciendo ellos la explotación directa de los minerales en toda esta región. Y esto no solo no se ha modificado, sino que se ha profundizado y se ha acrecentado. La explotación de minerales clandestina, entre comillas, porque es demasiado pública y demasiado visible. Por ejemplo, en el sur y en la costa de Jalisco ha crecido de una manera impresionante en los últimos años y en los últimos meses.
Oye, Carlos, y nos platicabas de casos, bueno, todo es grave, pero ¿qué está pasando, por ejemplo, en Morelos? Con el proyecto.
A mí casos como el de Morelos o el de Oaxaca, ¿verdad? En Oaxaca hay una voracidad de las empresas mineras, sobre todo canadienses, yacimientos que han encontrado muy importantes de diversos minerales, sobre todo de oro y plata, regreso a estos dos metales, en los Chimalapas, en otras regiones del Istmo, en los valles de Oaxaca, en la Mixteca, en la Sierra Sur. Hace unos meses, en diciembre para ser exactos, en contra de su discurso, en contra de su planteamiento supuestamente protector de las comunidades y en contra de la minería tóxica, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó una autorización en materia de impacto ambiental para que la empresa Cuscatlán, una empresa de capital canadiense que viene explotando minerales en el Valle de Ocotlán, al sur de los valles centrales de Oaxaca, extienda sus actividades, ¿verdad? Extienda sus actividades y la superficie que actualmente explota. Ciertamente esta empresa no usa el método de explotación de tajo a cielo abierto, lixiviando con cianuro de sodio. Sin embargo, es tan masiva la explotación que realiza que está dejando una cantidad enorme de desechos a los alrededores de donde tiene la explotación. Acá en el Valle de Ocotlán, y nos comentan que está dejando mucho flúor por todos lados, como desecho, porque no lo ocupa, de esta explotación minera, y este flúor ya está causando una contaminación significativa en el agua, en la flora y en la fauna de la región. Al parecer es demasiado tóxico y tiene un impacto muy significativo en el sistema nervioso.
Y en el sistema óseo de es tremendamente tóxico y neurotóxico, y con suficiente concentración básicamente estás esterilizando todo el territorio en donde se deposita ese desecho, pero multiplicado por 10. O sea, si tienes una concentración de desechos en un kilómetro cuadrado, por decir algo, en 10.000 hectáreas, el efecto se va a multiplicar en un radio de aproximadamente 5 kilómetros en torno al lugar del depósito mínimo, sin tomar en cuenta lo que va a pasar con los mantos freáticos.
Ya, sí, es complicado, pues, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó esta autorización en materia de impacto ambiental en el mes de diciembre, justo en el mes en el que la Secretaría de Medio Ambiente pedía a la Corte que declarara inconstitucional la ley minera y favoreciera a las comunidades indígenas. Entonces vemos un doble discurso que finalmente en la práctica aterriza a favor de las mineras. Y en el caso de Morelos, específicamente en el caso de los municipios que se encuentran al sur de Cuernavaca, de Temisco, de Miacatlán, de Xochitepec, de Xochicalco, de Coatetelco, existe desde hace muchos años un proyecto que se llama Esperanza. Es un proyecto que no tiene nada que ver con la Esperanza como la conocemos nosotros. Es un proyecto también de una empresa canadiense, de Alamos Gold, que pretende explotar en dos tajos a cielo abierto oro y plata, lixiviándolo en este caso sí con cianuro de sodio, utilizando una cantidad significativa de agua del acuífero de Cuernavaca, que es un acuífero que está vedado y que está sobreexplotado. Pretende usar más de 600.000 metros cúbicos al año de agua para sus actividades. Estos tajos pretenden realizarse a kilómetro y medio de la zona arqueológica de Xochicalco, un sitio que ha sido declarado patrimonio de la humanidad, pero que más allá de eso es un lugar sagrado para las comunidades nahuas de la zona. La explotación se realizaría en terrenos de la comunidad indígena de San Agustín Tetlama, e impactaría de manera directa e inmediata también a la comunidad indígena de Cuentepec, la comunidad náhuatl de Cuentepec, y a una población aproximada de 200.000 personas, de 200.000 seres humanos que habitan de manera conurbada a estos lugares que de manera inicial pretende explotar la minera Alamos Gold, en diversas comunidades y colonias de la región.
Carlos, hay una, lo que se podría llamar, hay una sentencia en torno a todo esto que se dio durante el sexenio de Vicente Fox, que se personifica en el artículo 8 de la ley minera que él empujó, que es básicamente que le da derechos del uso de los recursos hidráulicos del territorio concesionado como prioridad por encima de las comunidades asentadas en donde se da la concesión. En otras palabras, le dan prioridad en ese artículo octavo a las mineras de uso de recursos naturales por encima de las comunidades. No nos diría esto que tendríamos que estar partiendo en el discurso de cero, es decir, que la desprotección del territorio nacional a la que está sujeto el país, dada esta ley minera, no impulsaría a decir que tenemos que partir de que estamos peor que en el porfiriato y borrar la ley minera y hacer una nueva propuesta, puesto que el precepto del 27, en donde dice que los recursos son primeramente de la nación, con un Estado que se convirtió en aliado de los grandes corporativos, pues generó lo que se podría llamar una desprotección total de la población por esa concentración de poder. ¿No estaríamos entonces, Carlos, en una situación en donde hay que impulsar el básicamente comenzar de cero y reescribir la ley minera en su totalidad?
Creo yo que si hablamos de la ley minera nos quedamos cortos. En realidad este es todo un proceso de despojo que está anclado en transformaciones económicas a nivel mundial que han repercutido en diversas modificaciones al marco constitucional de nuestro país. ¿Verdad? Es lo que se ha conocido como neoliberalismo y que tiene una base muy significativa en la reforma del artículo 27 constitucional en 1992. Fue esta reforma al artículo 27 constitucional la que permitió que se generara todo ese régimen de concesiones en materia de aguas. Ya no hablaríamos aquí de minería, en materia de aguas, que es en realidad la privatización y la concentración del agua para ciertos usos de las grandes empresas. A partir de esa reforma se han venido otras reformas constitucionales y legales muy importantes, el Tratado de Libre Comercio en 1994, que fue sustituido por el T-MEC hace dos años, y que profundiza las relaciones de subordinación de nuestro país con Estados Unidos y Canadá. Y después de esas reformas sustantivas, como son la del artículo 27 constitucional y la de el Tratado de Libre Comercio, vienen otras modificaciones al marco constitucional y legal en materia de aguas, con la nueva ley de aguas nacionales, en materia de minería, con la ley minera, y esto se va profundizando gradualmente. Con la ley de hidrocarburos, se determina que las concesiones y los permisos para explotación y exploración de hidrocarburos están por encima de cualquier otra explotación. Es decir, si antes se le daba prioridad a la minería, con la reforma que se hizo en materia de minería durante el sexenio de Fox, Con la reforma en materia de hidrocarburos en el gobierno de Peña Nieto, se modifica. Y la prioridad pasa a las actividades, a la explotación de hidrocarburos, incluso sobre la explotación minera.
Carlos, es un paisaje desolador. A mí me gustaría que sintetizáramos lo que yo llamaría una catástrofe de cinco sexenios de básicamente de desnacionalización y de enajenación de lo nacional hacia lo extranjero. A mí me gustaría que en ese plano tú nos sintetizaras cuál sería la frase concreta o el párrafo concreto que deberíamos de estar empujando ahorita como mexicanos para comenzar a retomar todo lo perdido, puesto que lo que tú me planteas es un paisaje peor que el porfiriato. Yo creo que hasta peor que en la colonia. ¿Por dónde comenzar para, no para revertir, sino por lo menos para empezar a meter freno a lo que estamos viendo?
Efectivamente estamos en un caso, si nos ponemos a hablar de minería, estamos en una situación mucho más grave que la de la época colonial, porque simple y sencillamente en lo que va del siglo se ha explotado más oro y plata, y en mucho, que lo que durante 300 años se explotó en los tiempos de la colonia. Es decir, los procesos de despojo territorial y de destrucción de la naturaleza son mucho más contundentes, mucho más masivos que como se dieron en la época colonial o en la época del porfiriato, ¿verdad? Actualmente las nuevas tecnologías permiten además hacer explotaciones minerales y hacer exploraciones minerales que antes se antojaban imposibles. Entonces no basta. No basta con proponer la reforma de la ley minera o exigir que se declare inconstitucional tal o cual artículo de la ley minera o reformas a la ya tan parchada constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
Bueno,
en realidad ocupamos desmontar por completo este sistema capitalista y todas estas políticas neoliberales que siguen impulsándose.
Siguen en este sexenio, ¿verdad?
Es totalmente falso de que se haya acabado
el neoliberalismo.
El ciclo, dice el presidente de la República, durante el periodo neoliberal, no, pues ese periodo neoliberal sigue.
Sigue.
Y se sigue profundizando. Y se demuestra con el Tren Maya, con el Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, con la necesidad de impulsar el proyecto integral Morelos a costa aún del asesinato y de la muerte de nuestros compañeros, de nuestras compañeras. Todo este proceso de adquisición de gas de lutita estadounidense, de construcción de gasoductos, de termoeléctricas, el impulso inusitado que se ha dado a la minería.
Carlos, nos estamos ahora sí que extendiendo demasiado, pero vamos llamando lo que fue este espacio nada más el prólogo de otra serie de entrevistas en las cuales nos gustaría ir enfocando a punto por punto, puesto que básicamente nos has dejado helados y tenemos que procesar cómo vamos a ir desglosando por capítulos lo que se podría llamar el asesinato de la gallina de los huevos de oro. Y pues con eso te agradecemos que nos hayas regalado tu tiempo.
Sí, no, muchas gracias, pues y creo yo que lo que urge como sociedad, no creo que podamos encomendarle esta tarea al gobierno, a los gobiernos, a las empresas multinacionales, mucho menos. la tarea de la sociedad, de las sociedades en este momento es pensar totalmente en que es necesario encauzar nuestro modo de vida, de producir y de consumir de un modo distinto al que nos propone el capitalismo.
Perfecto.
El capitalismo nos propone la muerte, nos propone la destrucción de la naturaleza y lo está haciendo.
Y los pueblos defienden la vida. Carlos, pues ahora sí que nos pasamos, no, acá nos están medio ya regañando porque nos pasamos del corte, pero es fundamental todo lo que has estado diciendo y muchísimas gracias. Nos damos un corte que ya nos super pasamos.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 después de esta entrevista con Carlos González, abogado.
Tremenda entrevista.
Tremenda entrevista, defensor de pueblos y comunidades indígenas, que nos hablaba del saqueo de las minas. Tenemos a Nacho Román, nuestro compañero colaborador del ITESO, aquí en la línea. Nacho.
Dura, muy dura la historia justamente del extractivismo ahora, como se está dando no solamente en México, sino a nivel de América Latina, a nivel de África, a nivel de Asia, en una lógica depredatoria. Al estar, digamos, escuchándolos, yo recuerdo que desde La riqueza de las naciones, ahí de Adam Smith en el siglo XVIII, justamente él cuestionaba enormemente el papel que había tenido España en el nuevo continente, diciendo, bueno, finalmente la riqueza no está ni en el oro ni en la plata, es lo que se decía en aquel momento, sino lo que el oro y la plata compran. A la hora de ubicar simplemente el recurso natural y el saqueo, decía él, estamos convirtiendo en ruinosa una actividad y una sociedad que debe de haber sido provechosa para todos. Y lo que estamos haciendo es eso. De hecho, América Latina en la mayor parte de su historia se había concentrado en un modelo llamado primario exportador, es decir, ¿cómo obtenemos lo que necesitamos? Pues saca los recursos de la tierra, de lo que sea o del subsuelo, los vendes, con eso tienes dinero y con eso compras todo lo que producen los países ricos. Eso es, en resumen, el modelo. Pasaron muchísimos años para que se buscara desarrollar otro tipo de procesos, industrialización, crecimiento, educación, salud, etcétera, y ahora tal parece que volvemos a lo mismo. Ahora bajo la lógica del neoextractivismo, que efectivamente es esencial ahora para gran parte del territorio nacional, pero también lo es para prácticamente todo Bolivia, para prácticamente todo Perú, para Chile, para Brasil, y uno dice, a ver, ¿cuál es el límite de esto? ¿Es esa verdaderamente la revolución tecnológica de la que estamos hablando? ¿Es esa la competitividad que se supone que estamos buscando? ¿A costa de qué? ¿Cuáles son los impactos ambientales, sociales, culturales que genera no la minería, sino el uso de la minería de la manera que se está haciendo, sobre todo en cuestiones de cielo abierto, de lógicas de nuevo de contaminación y de saqueo de las poblaciones originarias? Bueno, pues es un breve comentario, desgraciadamente, de lo que estamos viviendo en minería.
Mira, a mí me gustaría, nada más para abrir apetito, hacer una microhistoria, digamos nada más el índice temático. La primera pregunta, esos tres grandes presidentes mexicanos en cuanto al despojo y el robo de la riqueza nacional, que fueron Fox, Calderón y Peña Nieto, ¿cuál fue el más depredador? Creo que deberíamos de comprimir la pregunta y decir, en la competencia interna entre ellos, ¿quién sonríe más satisfecho de haber podido generar una plataforma de robo sin que se le haya fincado ningún cargo penal a lo largo de esos tremendos 18 años de desnacionalización?
Es que yo me preguntaría cuál ha sido la diferencia entre los tres. que de nuevo nos has planteado la pregunta sobre la famosa alternancia política. Cuando estamos hablando de gobiernos de diferente partido, teóricamente de diferente cuño, pero que terminan haciendo lo mismo, uno dice efectivamente quién manda en este país. Si nosotros vemos ya no en la lógica de la minería propiamente de metales, sino en la industria extractiva, en la petrolera, pues simplemente ubicar que la mayor aceleración en extracción de petróleo en México fue justamente con los sexenios de Fox y Calderón, cuando ya estaba en pleno declive Cantarell. En otras palabras, aceleramos el agotamiento de los recursos inmediatamente para dar la impresión de la famosa estabilidad macroeconómica, de que existe dinero en el corto plazo y con eso tener llenas las estanterías de los supermercados con productos importados. Es lo mismo que estamos haciendo después. En el caso de Peña Nieto, pues bueno, ni cómo defenderlo. Es decir, no hay manera, pero yo diría, más allá de cualquiera de estos tres presidentes, es una tendencia internacional de saqueo hacia los países pobres, y ojo, aquí sí es muy importante subrayar que es gran parte de lo que también está haciendo China a nivel de África y de América Latina. Es decir, aquí la lógica del imperialismo capitalista sería mucho más orientado, o cada vez más orientado, supuestamente al país que supuestamente lo que hace es defender el socialismo y que tiene un partido comunista a la cabeza. Es grande, es parte de las grandes paradojas que estamos teniendo en la actualidad.
Y una paradoja que además lastima de una manera tremenda, porque comienza a generar lo que se podría llamar una disputa por el territorio entre los grandes cárteles del tráfico de minerales norteamericanos y en general anglosajones y el cártel chino. En otras palabras, tenemos una invitación en territorio nacional a toda una serie de disputas por la plaza, a toda una serie de disputas por la plaza entre los cárteles apoyados por Estados Unidos, Canadá e Inglaterra y los cárteles que están apoyados por China. Realmente se convierte en un problema de seguridad nacional inmediato.
Totalmente. Hay, no sé qué tanto se valga aquí recomendar programas específicos de cadenas, pero existe una serie que pueden ustedes encontrar en plataformas que se llama Dinero Sucio. Esa serie de Archimony tiene justamente un capítulo interesantísimo concretamente con respecto al oro del Perú y cómo precisamente es el saqueo de las comunidades, de la seguridad, la violencia misma contra la población, y que los grandes beneficiarios son justamente las grandes empresas mineras. Entonces aquí viene la otra pregunta, es decir, ¿en qué medida esto de decir vamos a estimular la inversión extranjera efectivamente es invariablemente tiene como producto el desarrollo del país? Creo que es mucho de lo que tendríamos que abordar, y tal vez hilando justamente con esta segunda parte del programa, el relacionar precisamente esta enorme disputa brutal por los recursos naturales con otra paradoja, el paradójico hecho de que se esté diciendo que no se deben de permitir las exportaciones de productos rusos, lo cual incluye en gran parte justamente productos minerales. Entonces, tal parece que la cuestión empieza a ser quién se queda con las riquezas minerales del planeta, y esto seguramente tampoco es gratuito en el conflicto Rusia-Ucrania.
Pero por supuesto que no, mira, lo que estaba en disputa con Ucrania no únicamente es un tema de seguridad de la OTAN y Rusia, sino que también es un tema de seguridad energética. Donetsk sigue siendo una de las mineras carboníferas más importantes de Europa, las reservas de gas potenciales.
Carlos, pero no que el carbón ya va totalmente de salida, que no se necesita, que ya no requerimos combustibles fósiles.
Mira, tan va de salida que Alemania se está planteando seriamente reabrir las grandes minas a cielo abierto que tiene para poder balancear el hecho de que canceló 22 nucleoeléctricas en los últimos 10 años. Entonces, no, estamos en el siglo del carbón y del gas natural, porque el que sí se está despidiendo por agotamiento es el petróleo. Carbón y gas natural son el futuro.
Entonces, justamente siguen siendo las mismas disputas que en Medio Oriente, las mismas disputas que normalmente hemos visto desde la guerra de Kuwait allá en 1991, y si no nos podemos ir inclusive antes, son las mismas que se están manejando ahora. Entonces, ahí de nuevo aparece como fundamental la pregunta sobre cuál es la lógica energética, y ojo, recordemos que México ahorita está justamente en un proceso de confirmación de un tratado de libre comercio que incluye ese sector de manera muy importante y del que se ha hablado muy poco en términos de acuerdo, que es el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y entonces, bueno, ahí entra otra jugada fundamental, y México también, visto hacia el oriente, está iniciando las negociaciones del tratado de libre comercio con Corea del Sur. En otras palabras, esto sigue estando igual en términos de importancia estratégica que hace 50 años.
No ha cambiado el vector. Oye, Nacho, a mí me gustaría que nos comentaras una nota que ayer me dejó boquiabierto, que fue el hecho de que, y fíjate bien, o sea, por un lado, Joe Biden habla a Medio Oriente y pide hablar con el mandamás, ahorita no me acuerdo si era Emir o Fakir o etcétera, de Emiratos Árabes Unidos, y no le levantaron el teléfono, uno. Y la otra nota más importante fue el hecho de que apareció en nota que Arabia Saudí está contemplando vender petróleo a China y a India en yuan. Esto es... en una moneda que no sea el dólar. Eso a mí me dejó boquiabierto porque si a eso sumamos que Rusia ya pactó intercambio de petróleo por una moneda sopesada, rublo, rupia, tenemos una situación que me gustaría que comentaras.
A ver, mira, aquí hay otro punto que sí es muy, muy importante. En periodos de alta inestabilidad económica y política, normalmente lo que se hace en los procesos de especulación financiera es reorientar esa especulación, reorientar las inversiones financieras hacia lo que denominan valores refugio. ¿Qué son estos valores refugio? Tradicionalmente son los metales preciosos, oro y plata, pero finalmente, como bien sabemos, el oro y la plata pues no sirven para hacer la mayor parte de los intercambios. Eso dificulta enormemente las posibilidades de comercio en momentos críticos, cuando además estamos viniendo de la crisis del COVID y ahora de la crisis de la guerra. Entonces es lógico pensar en salidas. El dólar es la antítesis de un valor refugio para los países árabes. ¿Por qué? Porque en última instancia recordemos que el dólar es un cheque sin fondos. El dólar no tiene ningún sustento ya en oro, ni en plata, ni en nada desde 1971. Es decir, lo único que sustenta el dólar es In God We Trust y el ejército norteamericano. No existe otra lógica. En un momento de debilitamiento de la economía norteamericana frente a las economías asiáticas y muy particularmente frente a la China, esto tarde o temprano tiene que comenzar a traducirse de manera más importante en el repunte de otras monedas para el desarrollo del comercio internacional. Y en este sentido, la égida en Oriente del bloque Yen-Yuan es fundamental, igual que en Europa es la lógica del euro. En otros términos, con la situación histórica de largo plazo, pero reforzada con la coyuntura de la crisis del coronavirus y ahora de la guerra, es muy probable que el dólar pierda más aceleradamente su papel de referente de los intercambios globales.
Mira, ya encontré el nombre, mira, es el califa Bin Zayed Al Nahyan, el que no le tomó la llamada... El que no le tomó la llamada a Joe Biden, y al mismo tiempo, bueno, que Arabia Saudita anunció públicamente que estaba ya contemplando vender petróleo en otra denominación que no fuera dólares. A mí me parece que el día de ayer y antier fueron los sismos más importantes en el mercado energético a nivel mundial, precisamente por la forma en que viró la información respecto a lo que está pasando entre China, India, y en general los países no alineados a la agenda norteamericana.
Y justamente por eso aparecen las curiosidades de la búsqueda de recursos por parte de los Estados Unidos en los espacios más inusitados. Dicho en otras palabras, el envío, digamos, de los mensajeros norteamericanos para tratar de negociar con Maduro, ojo, no con Guaidó, propiamente la venta mayor ahora de petróleo venezolano a Estados Unidos. En otras palabras, aquel peor demonio del mundo en la lógica norteamericana, ahora curiosamente puede convertirse en la lógica de su salvador frente a las dificultades que está teniendo con la negociación con el bloque de Medio Oriente. Recordemos simplemente, para Medio Oriente, es simplemente en términos de costo de transporte y en términos de negociación estratégica, también comienza a ser mucho más fácil irse alineando con la potencia emergente, China, y no con la potencia declinante, Estados Unidos. Y esto finalmente también nos refuerza una cuestión básica sobre la postura de China en cuanto a la guerra, que es la de ser sumamente tibia o moderada para cualquiera de los lados. Y es finalmente son los que tienen la sartén por el mango. Es decir, más allá de las declaraciones políticas que pueda hacer el Estado chino, aquí lo fundamental es cómo el conflicto recompone la organización económica en favor de China. En otras palabras, ¿quién es el que está ganando de calle? ¿La guerra entre Rusia y Ucrania? China.
Sin lugar a dudas.
Finalmente, frente a Estados Unidos y frente a Europa, es quien aparece, pues míralos cómo se pelean mientras aquí gana.
Y mira, está a nivel de broma esto, que China va ganando todo sin tener necesidad de hacer nada, que ya se especulaba en redes, obviamente como chascarrillo, de que si fallaba Zelensky en este último intento de autoglorificarse en la defensa, pues que mandarían a Guaidó a Kiev.
Pero es que sí, realmente, para ser embajador. Es realmente de locos, pues, lo que se está advirtiendo en esta lógica, y además la postura ucraniana me parece terrible a nivel del gobierno. Básicamente lo que está haciendo el gobierno ucraniano es decirle a toda su población, a ver, mueran heroicamente para que me salve yo.
Exactamente.
Oigan, pues ya, nos tenemos que ir. Ya no me puedo pasar, ahora sí, sobre los territorios de los territorios, Nacho, pero pues muchísimas gracias por...
Un gran abrazo.
Y nos vemos prontito.
Claro que sí, seguimos a la orden.
Órale, pues, gracias Nacho. Yo todavía tengo que regalar estos pases dobles. Tenemos uno para la ópera, para esta transmisión desde el Met de Nueva York. Ay, aquí me llega otra llamada para el Met. Para el Met de Nueva York. Entonces, si me dicen por ahí un número del 1 al 7, el 10, muy bien. Irma de Jesús Miguel, tiene un pase doble para el Met de Nueva York. Ahorita por el Facebook te paso todos los datos. Simplemente con tu nombre en la entrada, es el 26 de marzo, con tu nombre, ya lo tienen ellos anotado, y es doble el paso. Y otro número del 1 al 9, el 5, Esteban Sierra se va al concierto de guitarra. También le mando por Facebook toda la información. Y muchísimas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Ya no alcanzo a dar todos los mensajes porque ya están aquí los territorios. Ya me estoy pasando de la raya. Pero muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias al Joe que está ahí. Octavio, que está también, muchísimas gracias, que está aquí en los controles. Y gracias a Carlos Ramírez Powell, a Nacho Román, nuestro colaborador del ITESO, Víctor Rivera, que nos mandó una información sobre el saqueo del peyote. Hablaremos de eso, claro que sí, en el próximo programa.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.